Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y aquí estamos una noche más. Claro que sí, ya estamos jueves, último día de la semana. Espero que lo disfrutaseis ayer con la Corte Bizarra y el martes con nuestros colaboradores, porque estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante. Si no lo habéis podido, si no pudisteis escuchar en su día en online, ya tenéis los podcasts en www.universoliterario.es para bajároslo y podréis escucharlo cuando queréis y donde queráis, ¿eh? Así que luego no digáis. Y esto también va por los padres que están ya con los más peques de la casa esperando a que vengan Pilar y Leo a contarnos uno de sus cuentos y las anécdotas locas que nos traen cada jueves esta pareja de personajes graciosos, simpáticos y, como no, cariñosos, claro que sí. Bueno, pues ahí queda dicho que tenéis los podcasts para poder escucharlos cuando queráis y no nos vamos a dilatar. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Tenemos a Pilar, tenemos a Manu Gutiérrez, que viene también con uno de esos juegos para explicárnoslo, para contarnos por qué le gusta, un montón de cosas. Tengo también un par de presentaciones de gente que se ha superado a sí misma, gente que se está superando, gente que lucha día a día y que, sinceramente, estuve en la presentación y me pareció muy interesante el poder tenerla esta semana. Y, como no, los concursos que os trae Servidor cada semana. Bueno, pues vámonos ya con los más peques y nos vamos ya con Pilar y Leo, que están esperando ya ahí para contar el nuevo cuento a los más pequeños de la casa y no me demoro más. Así que os dejo con ellos. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Leo.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ. Estoy encantada de estar un jueves más con todos vosotros. Y, por supuesto, buenas noches a todos los compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos nuestros amiguitos, niños y niñas que están esperando su cuento. Y también vamos a dar las buenas noches a Leo. Buenas noches, Leo.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos encantados de que estés con todos nosotros, Leo.
Mira, Pilar, ¿te acuerdas que te dije que mi amigo tenía un gatito?
Ah, sí. Claro que me acuerdo que tu amigo Ivy le habían regalado un gatito.
Pues mira, el otro día nos fuimos a jugar con Ivy a su casa y estaba su gatito. Y entonces, Pilar, el gatito de Ivy, ¿sabes lo que hace?
No, ¿qué hace el gatito de Ivy?
Pues mira, tú te escondes, entonces va él y hace ¡pum! Y te busca.
¿Te busca el gatito de Ivy?
Sí, sí. Es como si estuviese jugando al escondite.
¡Uy, qué gatito más inteligente que tiene Ivy!
Y mira, Pilar, le das una gomita y se pone a jugar con la gomita y la tira para un lado y la tira para el otro.
¡Anda! ¿También le gustan las gomitas?
Sí, sí. Y es muy divertido verle cómo juega con las gomitas. Y luego Ivy le ha comprado un ratoncito de juguete.
¿Ivy le ha comprado un ratoncito de juguete al gatito para que juegue con él, claro?
Sí, y juega mucho con él. ¿Y a que no sabes lo que hace con el ratoncito?
¿Qué hace con el ratoncito?
Pues mira, Pilar, coge al ratoncito y le mete en el agua.
¿Le mete en el agua?
Sí, le mete en el agua donde él bebe y dice Ivy que es que le está dando un baño.
A lo mejor es que el gatito piensa que el ratoncito está muy sucio y hay que darle un baño.
Pues eso es lo que hace Pilar. Le das el ratoncito y se lo lleva cogiendo y lo mete en el agua y le da un baño.
¿Y luego lo saca del agua?
No. No, Pilar, no lo saca del agua, lo deja ahí metido.
Anda, mira, yo no sabía que los gatitos cogían sus juguetes y los metían en el agua.
Pues el gatito de Ivy mete sus juguetes en el agua. Y entonces le digo yo, mira, Ivy, tú dices que mis perritos son muy raros porque son arrugaditos y porque tienen la lengua de color azul. Pero tu gato también es muy raro porque mete sus juguetes en el agua.
¿Y tus perritos no meten los juguetes en el agua, que no?
No. Mi perrito le tira la pelota y van cogiendo y cogen la pelota, pero no la meten en el agua como hace el gatito de Ivy.
Claro, porque a tus perritos les gusta correr detrás de la pelota y que se la llevan a su dueño y luego su dueño le vuelve a tirar la pelota y se lo pasan muy bien los perritos jugando a la pelota, ¿que sí?
Sí, se lo pasan muy bien los perritos jugando a la pelota. Y el gatito de Ivy se lo pasa muy bien metiendo al ratoncito en el agua y con la gomita también se lo pasa muy bien.
Mira qué bien que tu amiguito ya tenga una mascota.
Sí, y Ivy está muy contento con su gatito porque dice que tiene un gatito que es muy bonito. Pero, Pilar, tienes que tener mucho cuidado con él.
¿Tienes que tener mucho cuidado con él? ¿Por qué?
Porque, mira, cuando se pone a jugar, si te descuidas un poquito, pues coge y te araña.
¿Te araña? Pero despacito, ¿no?
Sí, despacito, pero te araña, Pilar. Entonces tienes que jugar con él despacito porque si no te araña. Entonces le he dicho a Ivy que le diga a su paye y a su malle que le pongan unos zapatos a gatito para que no arañe.
Yo nunca he visto un gatito con zapatos, ¿y tú sí?
Sí, sí, el del cuento.
¿El del cuento? ¿El gato con botas?
Sí, ese llevaba botas, Pilar.
Pero es un cuento, Lío, no es una realidad.
Pues al gatito de Ivy hay que ponerle unos zapatos para que no te arañe cuando le coges.
Bueno, pues nada, dile a Ivy que le ponga unos zapatos y cuando le pongáis los zapatos, me cuentas qué hace el gatito con esos zapatos puestos. A lo mejor yo creo que no le van a gustar nada, nada, nada los zapatos.
¿Tú crees, Pilar, que no le van a gustar los zapatos al gatito de Ivy?
Pues yo creo que no le van a gustar. ¿Le gustan los zapatos a tus perritos?
Es que yo nunca le he puesto zapatos a mis perritos, Pilar, porque como no arañan...
Bueno, también es verdad. Bueno, pues ya nos contarás, Lío, qué pasa cuando le pongáis los zapatos al gatito de Ivy. Y bueno, también hay que saber si venden zapatos para gatos.
Pues también es verdad, Pilar, que a lo mejor no venden zapatos para gatos, porque claro, son muy chiquititos, ¿a que sí?
Claro que sí. Bueno, Lío, y ahora, como ya nos has contado lo bien que lo habéis pasado con el gatito de Ivy, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues mira, yo me quedo aquí arropadito en la cama esperando a que me cuentes el cuento.
Vale, pues ahí todos bien arropaditos porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La paloma y la hormiga. Un bonito día de primavera, cuando ya el sol iba cayendo en un caluroso atardecer, una blanca paloma se acercó a la fuente del río para beber de su cristalina y fresca agua. Necesitaba calmar la sed después de estar todo el día volando de acá para allá. Mientras bebía en la fuente, la paloma oyó unos lamentos.
¡Socorro!
Decía la débil voz.
Por favor, ayúdame a salir o moriré.
La paloma miró por todas partes, pero no vio a nadie.
¡Rápido, señora paloma, o me ahogaré! ¡Estoy aquí, en el agua!
¡No te preocupes!, dijo la paloma.
¡Ahora te ayudaré a salir del agua!
La paloma cogió rápidamente una ramita y se la acercó a la hormiga para que pudiera salir del agua. La pobre estaba tan agotada, un poco más y no lo cuenta. Quedó muy agradecida. Poco después, mientras la hormiga se estaba secando las ropas al sol, vio a un cazador que se disponía a disparar su escopeta contra la paloma. La hormiga reaccionó con rapidez. Tenía que impedir, como fuese, que el cazador disparase a su salvadora. Y no se le ocurrió otra cosa que picarle en el pie. El cazador, al sentir el pinchazo, dio un brinco y soltó el arma de las manos. La paloma se dio cuenta entonces de la presencia del cazador y alzó rápidamente el vuelo para alejarse de allí. ¡Qué bien que la hormiga estuviese ahí para ayudarla! Cuando pasó el peligro, la paloma fue en busca de la hormiga para agradecerle lo que había hecho por ella. Ambas se sentían muy contentas de haberse ayudado, pues eso las uniría para siempre. La paloma y la hormiga supieron entonces que su amistad duraría ya para toda la vida. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito el cuento de la paloma y la hormiga! ¿Y se han hecho amigos?
Claro que sí, se han hecho amigos, igual que tú. ¿Eres amigo de Ivy?
Sí, sí. Qué pena que el gatito de Ivy y mis perritos no se hagan amigos.
Bueno, pero eso es porque como no han crecido juntos, pues es normal que no se hagan amigos. Pero lo importante es que tú y Ivy sí sois amigos.
Sí, sí. Y tenemos muchos más amigos en el cole.
Claro que sí, porque es muy bonito ir al cole y tener muchos amigos y jugar con ellos, ¿a que sí?
Claro que sí, Pilar.
Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Hasta el próximo jueves.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Hasta el jueves que viene. Vascón, FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los niños y niñas os mandamos muchos, muchos besitos y el próximo martes estaremos aquí con un nuevo cuento. Claro que sí, feliz noche también para vosotros. Hasta siempre, amigos.
No alimenta en tu mente. Escucha cuentos, siente el corazón.
Bueno, hoy os habéis superado. Me ha encantado el cuento, como siempre. Ya sabéis que yo soy fan number one vuestro. Yo creo que los niños les encanta escucharos toda la noche. Bueno, no es que lo crea. Las cifras están ahí y cantan y hablan por sí mismas. Les encanta, os lo digo yo ya, porque tenéis ahí esa audiencia fiel. Y nos vamos a cambiar ya de tercio. Pueden estar los niños porque voy a hablaros de un concurso que os trae aquí en primicia. Claro que sí, y si los niños pues quieren ver la tele, los dibujos, porque todavía es pronto, pues chicos, papis, dejarles ver los dibujos a los niños. Yo voy a ir con el concurso, estáos atentos, seguid tomando nota, que ahí va el primer premio internacional de poesía breve María Teresa Espasa. Género poesía, premio placa conmemorativa, fotografía artística, edición y 50 ejemplares. Abierto a todo el mundo. Lo convoca la plataforma de escritoras del arco mediterráneo y la fecha de entrega máxima límite de vuestros trabajos es el 29 de febrero de 2020. ¿Qué hace esta asociación? Pues con la intención de promover la cultura poética en la lengua española, convocan el primer premio internacional de poesía breve María Teresa Espasa con las siguientes bases. Participa cualquier autor o autora con un poema o conjunto de poemas originales e inéditos en castellano. Extensión no menor de 80 versos ni mayor de 100. La temática es libre. El archivo se envía en formato Word sin marca que identifique su autoría y se enviará mediante un formulario y os paso la página donde tenéis que meteros para conseguir el formulario https://forms.gle/r4wh/b/h4prsvzs3a27. Como lo de Forms a lo mejor no os ha quedado muy claro, os lo repito, deletreo todo y ahí hacéis como si tuvierais la máquina enigma alemana, ¿ok? Vamos allá, https://forms.gle/r4wh/b/h4prsvzs3a27. En el envío se registrarán los datos del autor o autora y solo se comunicará al jurado la entidad de la persona ganadora una vez que se hayan hecho las deliberaciones. Como he dicho, el plazo máximo de entrega de vuestros originales es el 29 de febrero de 2020. La composición del jurado en secreto hasta el día del fallo, que tendrá lugar a lo largo del mes de abril de 2020 con la entrega del premio, que se anunciará con debida antelación. Premio consistirá, como hemos dicho, en la publicación del poema, conjunto de poemas, además de 50 ejemplares del mismo, una placa conmemorativa y una fotografía artística de la Valencia antigua, obra del artista valenciano José Luis Vila Castañer. Si queréis hacer alguna consulta por correo electrónico, a escritorasmediterraneas@gmail.com. Yo sé que es poco tiempo, que solamente tenéis hasta el 29, que el 29 es sábado, pero un poema o conjunto de poemas. No os han dicho ni de cuánta tiene que ser la extensión. Yo me la jugaría y lo enviaría. ¿Qué queréis que os diga? No hay premio económico, de dinero, pero a mí me piace molto. Me piace molto. Un saludo para mis amigos italianos que lo están pasando un pelín mal ahora en el norte, sobre todo con esto del coronavirus, ¿vale? Que al fin y al cabo se habla mucho de él. Mucho rollo, ¿no?, de coronavirus y tal, y bueno, por lo que se está diciendo, hay gripes, ha habido años de gripe que ha matado más gente. Pero bueno, aún así hay que tener cuidado con ello y hay que seguir atento a las posibles noticias que haya. Después de deciros todo esto del coronavirus y ese saludo a mis amigos italianos, a mis amici italiani, coger, ya sabéis, boli, papel, lápiz, tijeras y piedra, papel o tijera. Bueno, que no, que concurséis, que está muy chulo el concurso. Y ahora nos vamos a ir con el colaborador de esta noche, que como todos los jueves viene con algún juego, con alguna historia, con algo que es innato en él, esa cosa, ¿no?, que nos trae, que no todo el mundo pues da con ello. Y él, pues, es fiel a su estilo, fiel a él mismo, como tenía que ser. Y nos trae, pues, una sección ahí muy curiosa desde hace un tiempo de esta parte. Y yo sé que gusta, que tiene tirón, ¿vale? Así que nos vamos a ir con Manu Gutiérrez, que viene ya con su sección. Buenas noches, Manu. Assassin.
Un saludo a todos los oyentes y al equipo de Radio Universo Literario. Espero que estéis teniendo todos una semana fantástica. Siempre me ha parecido curioso cómo el rol, abriéndose tanto a mundos de fantasía jugosos y explotables, ha tenido bastante pocos exponentes en los videojuegos de sus manuales de mesa. Es cierto que tenemos algunos, como puede ser Baldur's Gate, Neverwinter Night, de la saga Dungeons & Dragons, y es que a fin de cuentas puede ser la licencia de rol más famosa, y todo aquel que haya tenido en sus manos un dado de 20 caras habrá tenido la oportunidad de conocerla bastante bien. Aun con todo, no solo de Elfos Drow vive el friki promedio, y fuera de los mundos de fantasía medievales, entre los distintos manuales de rol hay mundos vastos y fascinantes, proclives a ser explotados por los videojuegos. Este año, 2020, parece estar siendo generoso con los jugadores de mesa, y en septiembre, siempre y cuando no haya más retrasos, tendremos por fin Cyberpunk 2077. También tendremos la oportunidad de probar Dark Alliance o Baldur's Gate 3, también de la licencia de Dungeons & Dragons. Y por último, al que quiero llegar para esta sección, 2020 es el año en el que por fin veremos Vampire Bloodline 2. Puede que conozcas su primera entrega y si no es el caso, presta mucha atención. Si has tenido la fortuna de poder reunirte alrededor de una mesa con dados de 10 caras, es muy probable que conozcas a Mascarada. A fin de cuentas, hablamos de uno de los exponentes del rol y su manual, creado por Mark Reinhagen, constituyó el primer juego del sello White Wolf. Vampire Masquerade es un juego ambientado en un mundo de tinieblas, una versión mucho más cínica y corrompida de nuestra actualidad, donde las suposiciones sobre políticos corruptos, casas embrujadas o asesinatos tienden a ser algo más que pura conspiranoia común. El capitalismo es el máximo monstruo, devora todo y a todo a su paso, y dentro de ese ambiente gótico punk se esconde en la noche seres horribles, depredadores de leyenda que viven entre nosotros. Los vampiros provienen de Caín, el primer asesino humano. Este fue condenado con la inmortalidad y fue él quien creó a la segunda generación de vampiros. Harto de vagar solo por el mundo, y estos, desoyendo a su creador, crearon una tercera generación que se levantó contra sus progenitores y los devoró. Desde entonces Caín decidió desaparecer del mundo y esta tercera generación dormita expectantes de que las nuevas decidan ir a por ellos igual que ellos fueron a por sus padres. Posterior a eso, los vampiros caminaron como dioses y demonios por igual en la Edad Media. La suspicacia humana, amparada por un dios y una fe ciega, por poco los extermina de la faz de la tierra. Fueron cazados como los monstruos que eran, y actualmente los vampiros han erigido unas leyes, un tratado de normas que trata de salvaguardar una especie cínica y tormentosa de los ojos humanos, mientras se mezclan entre ellos y adquieren los máximos colofones del poder político, económico y social. Dicho tratado se llama La Mascarada y basan en el disfraz de que si el ser humano no cree en los seres sobrenaturales, se protegerán las espaldas mientras gobiernan una sociedad enferma y decadente. Para entonces habían salido dos juegos amparados en la licencia, siendo el primero Vampire Mascarade y el segundo Vampire Bloodlines. El primero muchos lo recordarán como una obra de culto, una en la que recorríamos las andanzas de un soldado medieval convertido por uno de estos seres y cuyas aventuras nos llegaban hasta la misma actualidad. Personalmente, y esto no deja de ser una opinión muy subjetiva, el videojuego choca de frente con lo que para mí simboliza el juego de mesa, un juego de terror lleno de intrigas políticas y sociales donde manejamos a seres de inmenso poder, pero que han de guardar las apariencias no solo ante los humanos, sino también hacia sus propios hermanos de sangre para que no sepan lo que son capaces de hacer o no. En el juego, sin embargo, nos encontrábamos con un tipo diablo, un hack and slash, en el que el 90% de las situaciones se resolvía castañazo puro, a veces contra hordas incluso. No concibo Vampiro como un juego de acción, sino como uno de suspense, pero que no quita. Cuando toque, la acción deba ser muy espectacular. Para mi gusto, fue Vampire Bloodlines quien realmente supo sacar partido a ese ambiente neogótico, jugando con las distintas clases sociales dentro de los mismos vampiros y aquellos que luchan por proteger una mascarada que solo empodera a los poderosos, mientras que otros caminan sus pasos día a día y no quieren que nadie les dicte qué es correcto o incorrecto. El videojuego fue publicado por Activision de la mano de Troika Games, con el motor de Source, vamos, el de Half-Life. Nada más empezar nuestra primera partida, contamos con un cuestionario que tratará de buscar qué tipo de jugador queremos ser. No deja de ser algo simpático, que delimita superficialmente el tipo de vampiro que manejaremos, y que siempre podremos desechar el resultado del test para hacernos un personaje a nuestra medida. Entre esas selecciones tenemos los clanes que componen la camarilla, Brulla, Malkavian, Torador y Ventru, entre otros, y es que el juego se basa en dicha secta, la camarilla, como el punto neurálgico, a pesar de que a poco que empecemos las andanzas con nuestro personaje iremos descubriendo a los anarquistas, al Sabbat e incluso a otras criaturas de la noche. Una vez creada nuestra ficha, y sí, he dicho ficha, comienza el juego y veremos que es un inicio algo duro para el prota. Nuestro creador lo hizo sin avisar al resto de los clanes, y eso lo sentencia a él, y por consecuencia a nosotros, a muerte delante de un tribunal vampírico bajo las órdenes del príncipe, la máxima autoridad de la camarilla. Sin embargo, somos salvados en el último segundo, y esta autoridad del príncipe decide quedarse con nosotros como si fuéramos un juguete roto al que podrá mangonear, sabiendo que no tendremos más opción que acatar sus órdenes si queremos sobrevivir. Y es que así comienza el juego, con un complot político en el que somos una herramienta más. Y aquí viene lo chulo. ¿Recordáis que he dicho antes que nada más empezar te creabas una ficha? Sí, una igual a la que te harías en un juego de mesa, con su manual en una mano y dados en la otra. El juego quiere brindarte la posibilidad de que con dicha ficha encuentres tu estilo de juego. ¿Queremos ser una bala perdida y resolverlo todo a golpes y tiros? Pues nada como ir potenciando con los puntos de experiencia las habilidades de combate. Tal vez queramos ser algo más sigiloso. Hay habilidades para ello, que van desde forzar cerraduras hasta hackeo de terminales. Por el contrario, puede que queramos delimitar nuestros atributos sociales para asegurarnos progresar en nuestras misiones a través de la persuasión, la manipulación o incluso la seducción. Tú delimitas cómo quieres jugar y cada misión abre distintos abanicos que se adaptan a tu forma de juego y, lo más importante, la de interpretar al depredador que tú has querido ser. Y es que el juego cuenta con conceptos tan interesantes dentro del mundo de tinieblas como es la humanidad, los poderes y la necesidad de abastecerte de sangre. Lo primero, delimita lo alejado que están los valores que tenía cuando aún vivías, variando incluso los diálogos que podemos seleccionar en las conversaciones, y es algo que se va acrecentando a medida que nos dejemos llevar por el camino fácil, asesinando para conseguir nuestros objetivos, sin ir más lejos. Lo segundo, los poderes delimitan parte de esa progresión entre humano y monstruo, pues la sangre lo es todo para un vampiro. Pero ¿es necesario que asesinemos a nuestra víctima o que nos contengamos bebiendo solo lo necesario? Con la sangre nos curamos, potenciamos nuestras habilidades y es obligatoria para desempolvar nuestros poderes más sobrenaturales que nos sacarán de más de un brete. Las disciplinas, que así es como se llaman, dependerán del clan que hayamos escogido al principio, y si bien son espectaculares y muy prácticas, su uso en determinados momentos puede suponer una rotura de la mascarada. No queda bien ante la camarilla que un tipo pálido se convierta en cuervo en mitad de una avenida transitada de humanos, y la ruptura de esta importante regla acabará tensionando nuestro estatus hasta que se nos condene a una caza de sangre. Vampire Bloodlines también juega con distintos recursos narrativos para hacernos sentir dentro de ese mundo. Hay misiones que tan solo tendremos que charlar de la manera adecuada para resolverlas sin derramar sangre. Hay otras que están supeditadas a la acción más intensa, con lo que siempre es bueno ponerse algún puntito de habilidad que nos permita defendernos. Y otras misiones son temáticas y ligadas a conocer personajes macabros e interesantes regidos por las leyes nocturnas. El juego alterna entre la primera y la tercera persona. Usaremos la primera sobre todo para los combates a distancia, con el uso de armas de fuego de distinto calibre, y la tercera para el cuerpo a cuerpo. Hachas, espadas, palos e incluso brazos ortopédicos son algunas de las armas que usaremos en este apartado. Y es que Vampire Bloodline tiene todo lo que Vampiro Mascarada se refiere en su manual, dentro de sus novelas o en la ambientación tan rica y profunda que obtiene. Ser un vampiro significa estar ligado a una bestia inhumana que clama por salir, mientras los más civilizados juegan a intrigas de salón entre ellos en una sociedad corrupta, donde no todos están de acuerdo con que los humanos se crean la cúspide de la cadena alimenticia. Fantasmas, hombres lobos, magia negra, mundo de tinieblas está precisamente representado dentro de Bloodlines, y aunque el juego requiere de un notable inglés para seguir sus intrigas, lo cierto es que hay que agradecerle a los chicos de Clandeland la genial traducción que nos regalaron. Ahora estamos en vísperas, tras más de 15 años de una nueva entrega que promete aportar todo y más de lo que ya nos regaló su primera parte. Vampire Bloodlines 2 cuenta con gente como Brian Mitsoda, Cara Ellison y la leyenda Chris Avellone a los mandos del guión. Y Paradox, la editora, se ha surtido de los profesionales de su primera entrega para regalarnos el juego de vampiros definitivo. También hay que hacer mención a Vampire Quarters of New York, una aventura completamente narrativa donde deberemos ir seleccionando los caminos a seguir a través de líneas de texto, en una suerte de novela de Elige tu propio camino que actualmente puede encontrarse desde Nintendo Switch como en PC. Y ya con esto me despido alegando que si tenéis la posibilidad de juntaros unos pocos amigos, no dudéis de probar una de estas partidas de rol, en especial de un juego tan dado a buena interpretación o roleo. Y si habéis tenido la fortuna de probarlo y o no encontráis amigos dispuestos a adentraros en los mundos de tiniebla, recordad que tenéis una variante que hará las delicias de los amantes de los vampiros, uno con un argumento de calidad y una jugabilidad que bebe directamente de los manuales de rol. un saludo enorme al equipo de Radio Universo Literario, a Bascom, FJ y a todos los oyentes que hacéis esto posible. Hasta la próxima.
Yo, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué quieres que te diga, Manu? Al igual que con Lu, aprendo muchísimo de vosotros. Yo este juego lo desconocía y no sé si lo conoceré algún día o tal vez, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? Algún día puede que alguien tenga ese juego y me diga, Javi, mira, el juego que decías tú, ¿qué tal? Y me ponga a jugar, ¿no? Pero bueno, ahora, después de escuchar la sección de Manu, de la que todos aprendemos cada día, y de eso estoy seguro, nos vamos a ir con una de las presentaciones que os he comentado. Vamos con la primera de ellas, de una amiga de hace tiempo que se llama Pilar, ¿vale? Pilar Alonso, y que viene con la novela La Nota Final. No he podido leerla, Pilar, lo siento mucho, pero yo sé que conociéndote y con la calidad que tienes, pues va a estar muy bien. De hecho, la semana que viene, si me lo he leído, pienso comentarla aquí en la radio para todos vosotros que la conozcáis ya, lo que es la novela, ¿no? Perdón, La Nota Final es la última, no la tengo, miento. Yo tengo la anterior porque son dos partes, pero vamos, que la primera parte, que es el gran concierto, será del que os hable la semana que viene y le diré a Pilar si me ha gustado o qué. Porque si me ha gustado, evidentemente, querré leer La Nota Final, que es la presentación que os traigo de Pilar Alonso. Y es una mujer que luego pude charlar con ella muchísimo. Bueno, ya la conozco hace tiempo, había charlado, pero se abrió y me contó pues muchísimas cosas que, bueno, la hacen una luchadora nata, una persona encantadora. Y ¿qué queréis que os diga? Conocerla es un lujo. Al igual que la presentación en la que tuve la suerte de estar, ¿no? Y nada, que tampoco me quiero liar demasiado y os dejo con la presentación de Pilar Alonso y de su Nota Final.
Quiero dar las gracias primero a la biblioteca por habernos cedido este espacio, y luego a todos los componentes de poesía que también están aquí, a todos los de baile que también están aquí, a la asociación que también está aquí, que veo que nos ha fallado, y a todos nuestros amigos y familiares, ¿vale? Yo hoy vengo a presentaros la Nota Final. La Nota Final es la prolongación del Gran Concierto. El Gran Concierto se hizo en el 2018 y a los 6 meses se editó una segunda edición. Yo creo que muy en breve tendrá ya la tercera edición. La Nota Final, como digo, es una prolongación. Recordemos que Begoña es la protagonista. Y ella es una mujer de Zara de los Atunes, de Cádiz, es una mujer andaluza que por sus venas lleva sangre inglesa y sangre andaluza, y un buen día sale a la calle y tiene un accidente, y bueno, pues a través de ese accidente surgen unas pequeñas notas en su vida que no habían aparecido hasta ahora, que la vida le da un giro de 180 grados. Y es cuando se da cuenta que tiene que volver a empezar a enfocar su vida. Es entonces cuando ella coge la batuta de su vida, porque ella es una mujer muy joven, muy liberada, es una mujer con muchos ideales, y es un choque al verse que todo lo que había vivido anteriormente a lo que está viviendo ahora no es la realidad. Esas notas me dan a mí como autora, yo consigo la vida que cada uno de nosotros somos una nota musical. Si andamos por la vida sueltos, pues algunas veces tendremos sintonía y otras veces no, pero cuando nos unimos, pues podemos formar una bonita sintonía. De hecho, habéis visto cómo Raúl ha formado con varias notas una sintonía muy agradable. Pues entonces Begoña lo que intenta es reconstruir su vida a través de esas notas que le van apareciendo a lo largo de su vida, ¿no? Como sabéis, los personajes están basados en hechos reales. Puede ser o bien vuestra madre, vuestra abuela o nosotros mismos. Es cuando yo me doy cuenta que tengo que volver a continuar a hacer la nota final, porque vosotros, los lectores, en un día me decís que la obra es muy bonita, pero que quedan ahí como unos flecos sueltos en los cuales hay que seguir adelante. Y entonces yo cojo la batuta de Begoña y de todos los protagonistas de las diferentes historias que hay dentro del gran concierto, y quiero recabar a ver qué es de cierto lo que vosotros me decís, los lectores, que queréis que llegue al final, ¿no? Y si es verdad que me doy cuenta que hay unas notas sueltas en diferentes historias que sí se puede sacar partido para llegar a esta nota final. Cuando llego a la nota final, como nada es en la vida perenne, ¿no? Pues todo acaba, ¿no? Pero todo acaba, y yo espero que con este libro no os acabe esa nota final, esa sintonía y esa melodía que llegamos al final de la nota, ¿no? Solamente puedo ofreceros que es un libro lleno de inquietudes, lleva armonía, ¿vale? Pero también lleva muchos altibajos, porque la vida no es un camino de rosas para todos, y entonces eso está todo metido dentro de este libro. A mí me gustaría leeros, no quiero profundizar en la lectura, porque claro, el que ha leído el gran concierto ya puede saber más o menos cómo va enfocado este libro, ¿no? Pero sí que quisiera daros unos retazos de la nota final, ¿vale? Para que veáis por dónde va la siguiente. La nota final empieza 13 años después. Era verano, la brisa del mar y la calima hacían aún más pegajoso el ambiente. Allí en la arena, tirados en las toallas, se encontraban Lorenzo y Paco. Sara de los Atienes les había unido con la pasión de sus 22 y 25 años. De repente sonó el teléfono. Rin, rin, rin. Pan lo cogió. Hola, hermanita, cuánto me alegra escucharte. ¿Qué tal va por Nueva York? Bien, Pa, mañana es el desfile. Tengo todo listo. Te echo una mano. Marta, estoy esperando que vengas este verano. Por supuesto, hermanita. Llevo acompañante. Nos iremos los cuatro de vacaciones. No me perdería por nada del mundo poder disfrutar de vuestra compañía. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Se porta bien contigo? En la nota final no os vais a hacer ningún jaleo, porque al principio de la nota final, en el prólogo, pues cuento un poquito de qué ha ido el gran concierto, ¿vale? Para que así se unan las historias, porque claro, ya muchos de los personajes de aquí en la nota final no van a estar. Os voy a leer otra parte. Asturias. Acababa de aterrizar el avión. Se encontraba recogiendo sus maletas. Iba totalmente vestida de tono. Llevaba un vestido alegre de tono suave, que mezclado con su color de piel resaltaba aún más esa belleza nata que siempre tuvo. No había querido decir nada a Paul. Quería ser una gran sorpresa. Solo se interesó por saber bien dónde se alojaba. Al salir del aeropuerto, la brisa que corría hizo que tuviera que ponerse la chaqueta de hilo inglés que llevaba sobre el brazo. Así un taxi subió al Hotel Imperio. Se encontraba en Cangas de Onís, junto al famoso puente romano de la ciudad. Se bajó del taxi y ya delante del hotel, con su maleta de fin de semana, se encontró con muchas inseguridades, pero dispuesta a decirle a su marido que sin él su vida no tenía sentido. Se dirigió con paso firme al hall, cruzó la puerta de entrada y se lo colocó enfrente del mostrador. Cambios de vida. Se aproximan las Navidades. Begoña y Marga estaban invitadas a un gran concierto de Año Nuevo en París. para el Día de Reyes. Era una de las oportunidades que no debían dejar escapar. Hacía ya tiempo que lo estaban esperando y se estaban preparando con grandes dosis de ilusión. Aunque los acontecimientos de la familia obstaculizaban un poco el entusiasmo que hubiesen tenido si todo estuviese funcionando correctamente. Y ahora, para ya no cansaros, os voy a leer el final. La nota final.
No lo voy a destripar.
Tranquilos. Entró en el foso el director de orquesta y se abrió paso con mucho cuidado entre las sillas, dando palmaditas en las espaldas a los músicos por el camino. Tres fuertes vítores llenaron sus oídos al presentar a todos los instrumentos musicales como el viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Esta orquesta sinfónica tenía más de 80 músicos en su lista. Esto es la nota final. Espero que os guste. Luego habrá un turno de preguntas y, bueno, podéis preguntar, ¿vale? Ahora me paso a mi compañero. Gracias.
Pues espero que os haya gustado la presentación de Pilar Alonso, de esta nota final. La verdad es que estaba llenísima la Biblioteca Federico García Lorca de Torrejón de Ardoz y se respiraba el ambiente, vamos, ¿qué queréis que os diga? Algo sensacional. A mí me gustó muchísimo. Y ya os digo, yo me sentí como en casa, aparte de la gente de la biblioteca, cariñosa, atendiendo a todos, bueno, tremendo. Y ahora nos vamos a ir con alguien que me sorprendió gratamente, porque de hecho estaba esperando que empezase la presentación de Pilar Alonso, y también estaba él. ¿Y quién es él? Pues él es alguien entrañable, él es Iñaki. ¿Vale? El apellido no me acuerdo, Iñaki, lo siento, me acuerdo del libro que es... tampoco me acuerdo muy bien, pero bueno. Soy un caso, lo sé, soy un desastre. Conociendo a Mr. Parkinson, corrígeme cuando me veas, pero es conociendo a Mr. Parkinson, es de Iñaki... No me acuerdo ahora, pero en el cartel mañana, en el cartel lo habéis visto. Hoy estoy un poco vaya, vengo con las pilas cargadas. Y bueno, pues nada, vamos a ver, ya os digo, este sí que es un ejemplo de luchador, porque el libro de Conociendo a Mr. Parkinson es su vida, es cómo era él antes del Parkinson. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? Cuando se enteró de la noticia, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo se ha enfrentado a la enfermedad, con la familia? ¿Cómo vive, ¿no? Nos cuenta un poco de todo. Tiene blog, tiene redes sociales, por si queréis verle, ¿no? Jolín, es que me sabe malísimamente no acordarme del apellido de Iñaki. Y es que me gustaría esperar un momento porque yo sé que lo tengo por aquí, pero es que ahora mismo no lo tengo. Creo que sí. Es posible. Vamos a ver qué lo estamos viendo. No. Para que veáis que esto, ni en vivo ni en directo, o sea, esto es como, pero bueno, Javi, ¿qué estás haciendo, tío? Yo me parto de risa por no llorar, porque esto es tremendo, ¿no? Que se me olvide el apellido de este gran escritor, bueno, esta gran persona, más bien, más que gran, bueno, y gran escritor, qué porras, gran escritor y gran persona, y ahora sí os lo digo, Iñaki Noblejas, que viene a hablarnos de su vivir con Mr. Parkinson en esta presentación conjunta que tuvo con Alonso, con Pilar Alonso, y espero que os guste, ahí os lo dejo.
Sabéis que uno de los síntomas que tenemos los afectados de Parkinson es que hablamos muy bajito. Voy a intentar hablar lo más alto posible, ¿vale? Y explicaros un poco, pues, de qué va el libro y no tenéis que ayudar a nada.
Bueno,
lo voy a intentar. Vamos a ver, lo primero que de todo, ¿algunos habéis planteado cómo cambiaría la vida si os dicen que tenéis Parkinson? Pues ya os digo yo que cuando te lo dicen con 35 años y a 3 meses de ser padre, la vida te mete un bofetón que no sabes ni cuál es de bien. Yo el día que me lo dijeron, me acuerdo que estaba con mi mujer sentada en la consulta del médico. Y lo primero que le dije, según me lo dijo, me dijo, ¿tienes Parkinson? Y lo que le dije fue, bueno, pues ahora ya sé lo que tengo, dime qué tengo que hacer para empezar a pelear, porque a mí esto no me va a tumbar, y con ellos tengo que no me tumbe. La gente, bueno, sale de médico, le preguntan, o sea, te surgen un montón de dudas, y bueno, pues yo lo que decidí fue que desde ese momento voy a empezar a pelear, y bueno, pues se lo metí en camino. Y pues lo típico, todo el mundo te llama, todo el mundo te pregunta, todo el mundo quiere saber cómo estás. Y bueno, pues ese mismo día decidí que yo se lo quería contar a la gente, que todo el mundo supiera lo que pasaba, que yo estaba bien, que yo estaba bien, y decidí crear un blog. Un blog que se llama Vivir con Mr. Parkinson. Donde iba a contar, pues eso, básicamente, cómo vivía yo con Mr. Parkinson. Mr. Parkinson había entrado en mi vida, yo no lo había invitado, pero estaba ahí y no había otra manera. Ese blog llevó a gente, un montón de gente siguiéndolo. A mí me llevó a plantearme, pues, que quizá había mucha gente que quería saber cómo estaba y no tenía acceso a ese blog. No le gustaba tanto lo que era leer el texto. Creé una página de Facebook, y ahí creé un Instagram, creé un Twitter. Fui al neurólogo, me dijo que yo tenía que empezar a correr, que me venía muy bien. Bueno, pues planteé empezar a correr, a día de hoy corro con el club de runners de Torrejón. Y bueno, pues plantearme yo empezar a correr, yo en las redes sociales contaba cómo corría, pero la gente realmente lo podía leer, pero no lo veía. Y ahí salté a empezar a grabar, empezar a grabar mis entrenamientos, mis motivaciones, a contarlo en el blog. Y bueno, pues eso llevó a que de 2016 y el salto a empezar a correr carreras, presenté una carrera Run for Parkinson y este en el canal de YouTube. Y esto fue derivando hasta el punto de, ¿no?, pues llegar y decir, ¿por qué no vamos a contar esta historia que ya está hecha en el blog? ¿Por qué no la vamos a hacer un libro? Y de ahí nace Vivir con Mr. Parkinson. El Vivir con Mr. Parkinson básicamente lo que hago es contarle a la gente como una persona normal, con una vida normal, con una familia, una vida estable, con una vida donde yo hacía deporte, tenía mis amigos, entraba, salía, me iba de viaje, tenía una vida totalmente normal. Puedes seguir haciendo una vida normal. Es verdad que el Parkinson te pone mil barreras, el Parkinson te pone mil impedimentos, te pone mil límites, pero lo que no puedes hacer es venirte abajo, tienes que apoyarte en los tuyos, tratar de ser fuerte. Y sobre todo vivirla sin miedo. O sea, el Parkinson tiene mil, eso es, yo le llamo gran desconocido. La gente, tú lo vas a la gente de Parkinson y todo el mundo directamente te habla de temblores, ya no tiemblo apenas. La gente te habla de gente mayor. Yo tengo ahora, a día de hoy, tengo 38 años, tengo Parkinson. La gente no tiene idea de lo que hay detrás. Parkinson tiene 144 síntomas y la gente se queda con que eres mayor y con que tiene. Hay problemas de depresión, hay problemas de insomnio, hay problemas de depresión. Entonces, yo creo que básicamente aquí lo que hago es un grito a la vida, a que hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que afrontar y dar a conocer la realidad de Parkinson a la gente. Yo colaboro con la Federación Española de Parkinson. Este libro, de hecho, está escrito y todos los derechos que tengo como autor, todos los beneficios que sacan del libro están cedidos a la Federación Española de Parkinson para la investigación. En él además cuento, pues, lo que es mi día a día. Aquí en la portada veis, parece mi hija, está por ahí detrás con mi padre, y este es el motor de mi vida. O sea, yo me voy y te esperas. Y vale, tengo Parkinson. Yo siempre digo que si no tienes una motivación, tienes que buscarla. Y si no la encuentras, la tienes que generar. pero no te podías quedar sentado, porque cuando te quedas sentado vas a ser de todo. Entonces hay un montón de asociaciones, hay un montón de gente, hay un montón de ayudas, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Si puedes, yo por ejemplo corro con el de Torrejón, estuve a punto de, una vez no la corrí, pero estuve a punto de ir a correr la media maratón de Sevilla, estoy corriendo a través de 10 kilómetros todas las que puedo, voy a entrenar los martes, voy a entrenar los jueves, monto en bici, y te cuesta un montón, y podemos hacer eso, un esfuerzo, yo sigo trabajando, trabajo en banca de inversión, o sea, medio te dice que es uno de los 5 peores trabajos que se lo tenga. Bueno, yo lo tengo, yo lo llevo adelante, con ganas, yo siempre uso un hashtag que es actitud positiva. Pero luego siempre me dice que la actitud mueve montañas y es un 80-90% de cómo tú afrontes la enfermedad. Entonces, pues luego ya, tío, ya no es solo mi familia, mis amigos, con muchos de ellos, aquí está mi mujer, está mi hija, está mi amigo, está mis padres. A todo el que tenga Parkinson, yo le digo que viva sin miedo, viva con actitud positiva, que lo afronte con ganas, con optimismo. Y que yo estoy convencido de que algún día no te recuerdas cuidar esto y nos reiremos todos. Y mira, aquí estamos celebrando que el Parkinson tiene cura, tiene un fin. Y bueno, pues básicamente eso es lo que me quería contar aquí. Cuento desde cómo empecé a correr, a cómo escribo rap, cómo he hecho un libro, he hecho mil entrevistas, he estado en Onda Cero, he hecho eventos con el Real Madrid, con el Club Barcelona. Y bueno, pues al final esto es moverse. Algunos tiemblan, y yo, bueno, pues tiemblo, y aparte de temblar corro, y aparte de correr canto, y aparte de todo eso, pues escribo, hago mil actividades, hago todo lo que puedo, pero sobre todo que es un grito a la gente a ser optimista y a no quedarse quieto, porque los nervios están quietos, el Parkinson te come, y juntos subamos, juntos ganamos, y hay que ser posible. Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Unos cracks, unos luchadores. Bueno, ¿qué puedo deciros? No puedo deciros gran cosa nada más porque ¿qué queréis que os diga? Yo me emocioné muchísimo escuchando a Iñaki y luego, posteriormente, cuando ya hablé en Petit Comité con Pilar, pues es alucinante, alucinante. Pero bueno. Ahora nos vamos a ir ¿con qué? Pues con otro concursito, claro que sí. Nos vamos esta vez con el octavo premio, la Verónica Cartonera de novela corta. ¿Qué es novela? El premio de edición y 10 ejemplares, abierto a mayores de edad, lo convoca la Verónica Cartonera. Y la fecha de entrega límite de vuestros trabajos es el 1 de marzo, domingo, ¿vale? Es la octava edición de este premio, novela corta en castellano, de la Verónica Cartonera. Se puede presentar cualquier persona mayor de edad, en castellano. Trabajos tienen que ser originales e inéditos. Extensión y formato mínimo de 60, máximo de 80 páginas DIN A4, escritas en Arial Cuerpo 12, doble espacio, márgenes superior e inferior, derecha e izquierda de 2,5 centímetros. Y las obras estarán firmadas obligatoriamente con seudónimo, que constará en la página número 1 debajo del título de la obra. El 1 de marzo de 2020, a las 12 de la noche, termina el plazo de recepción de obras. Deben enviarse por correo electrónico a la dirección premi.veronica.cartonera@gmail.com y de la siguiente forma. En el espacio del asunto deben poner Premio Novela Corta 2020 y en el cuerpo del mensaje será constar el título de la obra y el seudónimo del autor o autora. Para garantizar el anonimato habrá que meter dos archivos adjuntos, el primero con la obra que se presenta a concurso y el nombre del archivo será el título de la obra y el segundo, que es la plica, pues tendrá el nombre plica seguida del título de la obra que se presenta a concurso. En la plica habrá que meter el
los datos de identificación del autor, que serán el seudónimo, nombre y apellidos, dirección postal, correo electrónico, teléfono de contacto y brevísima nota bibliográfica. Brevísima significa no pase más de 5 líneas, ¿vale? 6. Eso es brevísima. El jurado. Pues el jurado determinará la obra ganadora y se reserva el derecho a considerar el premio desierto. El veredicto será inapelable, como siempre, y será público el 12 de junio de 2020 a través de las redes sociales. Premios, la Verónica Cartonera Editorial publicará la obra premiada y cada uno de los libros de la editorial son únicos y estarán confeccionados artesanalmente. Eso es un lujo, chicos. Y las cubiertas son de cartón reciclado. Ole ahí. Primera edición de 60 ejemplares y el autor o autora recibirá gratuitamente 10 ejemplares del libro. La obra seguirá siendo propiedad del autor o la autora y el hecho de presentar un trabajo al premio supone la aceptación de todas estas bases. Quien no las cumpla será automáticamente eliminado. Y bueno, pues por hoy yo creo que vais serviditos, ¿eh? Luego me diréis que Javi, ¿qué pasa? Que no nos has contado ningún libro, ningún chiste. ¿Qué queréis que os cuente, chicos? ¿Qué os queréis que os cuente? Que estoy últimamente muy liado, estoy muy atareado y ¿qué queréis que os diga? Las cosas son como son. Pero bueno, yo espero que os haya gustado los concursos y que hayáis tomado buena nota. Ahora, ya sabéis, son 60 páginas, boli, papel, lápiz, papel, ordenador, papel, teléfono móvil, papel, tablet, papel... lo que tengáis para escribir y escribirlo. Y me quiero despedir con mi canción de Los Avengers. Y como quiero despedirme con la canción de Los Avengers, pues vamos a ponerla. Me encanta terminar así. Así es como empiezan las pelis de Marvel, pero así es como me gusta despedirme ahora que me dejan un poquito así de cancha, ¿no? Digo, vamos a terminar de lujo el jueves porque es el último día de la semana de colaboradores y me gusta despedirme a lo grande y desearos que paséis un fin de semana tremendo, que lo disfrutéis, que si ya esta noche después del programa vais a salir, pues que salgáis y lo paséis muy bien, pero tengáis cuidadito. ¿Que no salís? Pues que os quedéis en casa y lo disfrutéis, que hay muchas cosas para ver en la tele, en internet, para leer un libro, para... yo qué sé, para lo que queráis, para lo que queráis. Hay tantísimas cosas que hacer, la mente puede hacer muchas cosas, y si no queréis hacer nada, pues podéis iros a dormir. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, que para eso, de momento, somos libres de hacer cosas que no nos cobran y no nos dicen que no podamos hacerlas, ¿vale? Así que aquí se despide FJ Bravo, Javi para todos vosotros, FJ es para los libros y esas cosas, ¿no? Para lo oficial, que no lo oficioso, que esto es lo que me gusta, estar con todos vosotros, compartir con vosotros, ojalá fueran las ondas, pero bueno, también internet en el wifi son ondas. Compartir con vosotros el programa, compartir con vosotros mi tiempo, compartir con vosotros mi histeria y mi locura y mi esto interior. Y nada, que tengáis una buena noche, que lo paséis muy bien el fin de semana y mañana vendrá Adolfo Pascual con su Poesía en el Aire y yo estaré por aquí de nuevo con los colaboradores este martes. Así que nos vemos el martes.